Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Está con nosotros Roberto Lago, y vamos a hablar un poco de generales, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el paro?
¿Cómo te va, Miguel? Un gran saludo a todos y todas. Y estamos en la antesala de una fecha que va a ser histórica, seguramente, el primer paro general al gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri.
15 meses después, ¿no?
Sí, un paro que, hay que decirlo, la conducción de la CGT hizo lo imposible por no hacerlo. Esto arrancó en abril del año pasado, el 29 de abril, con una marcha multitudinaria en la avenida 9 de Julio, donde la gente gritaba paro general, obviamente no hicieron absolutamente nada porque decían que no era el momento, demoraron todo lo que pudieron y todo desembocó en el acto del 7 de marzo, ahí frente al Ministerio de la Producción. Cosa ridícula, hacer una movilización frente al Ministerio de la Producción. Era Plaza de Mayo el lugar, claramente, que había que hacerlo. Lo hicieron en un lugar donde se note menos, pero terminó muy mal. Terminaron con los dirigentes de la CGT corridos por la gente, Acuña, uno de los miembros del triunvirato, perseguido, se tuvo que refugiar en una casa, en una oficina. Y ahí tampoco convocaron al paro, y la gente les pedía, que gritando, paro general, paro general. Bueno, no les quedó más remedio que decir, bueno, en abril va a ser. Y finalmente fue el 6 de abril. Seguramente los dirigentes, a Schmidt que le concedo por ahí la posibilidad de que se acuerde, al resto no. Coincide esto con el primer paro general de la CGT, 38 años, si la cuenta no me falla, soy malo con las matemáticas, a la dictadura militar. Un paro del que la gente se acuerda poco, porque no tuvo, obviamente, en época de dictadura, tanta repercusión como el que tuvo, el que la gente sí recuerda, que es el del 30 de marzo del 82. Pero el 29 de abril del 79 fue el primer paro de la CGT a la dictadura. Y en abril, 38 años después, del 2017, es el primer paro de la CGT hacia el gobierno de Macri. Yo no sé si alguien quiere asociar a Macri con aquella dictadura. Yo creo que, con una mano en el corazón, hay que decir lo que decimos siempre: esto no es una dictadura, fue elegido por la gente, es un gobierno elegido legítimamente en democracia. Lamentablemente tiene la misma política económica que la dictadura y tiene los mismos objetivos que la dictadura, por lo tanto se le parece mucho. Pero tenemos que decir ciertamente, no hay desaparecidos, no hay fuerte represión como la que había en aquella época. Sí hay represión, pero no como la que había en aquella época. Tenemos presos políticos como la compañera Milagro Sala, que siempre,
y otros compañeros de
y
Milagro,
otros más, para los cuales siempre seguimos pidiendo la libertad urgentemente. Pero bueno, la coincidencia hace que mañana sea un paro general, y va a ser una bisagra. Va a ser una bisagra porque al no poder impedirlo más, la conducción de la CGT lo que ha hecho fue convocar un paro dominguero, así se llama en la jerga sindical de toda la vida, un paro sin movilización, en el que los trabajadores no estén en sus lugares de trabajo, no estén en las fábricas, no estén en los lugares donde tienen las calles. que estén en sus casas, desmovilizados. La desmovilización es lo peor que le puede pasar al obrero y al trabajador.
Hoy decían que esta desmovilización y esta tardanza fue producto de negociaciones. ¿Es posible que sea así? O sea, que el gobierno accionó para que retardar la fecha del paro y para que no sea con movilización.
Yo no tengo la cifra exacta, pero el año pasado el gobierno le entregó algo así como 2.000 millones de pesos que se le debían a las obras sociales. Algo así. Pesos más, pesos menos, la cifra es impresionante y justifica toda la traición de muchos dirigentes sindicales con sus bases, porque realmente es una cantidad de plata considerable, teniendo en cuenta que tiene razón Patricia Bullrich. Me da mucha pena tener que darle razón a Patricia Bullrich cuando dice que hace años que no trabajan estos tipos. Bueno, lamentablemente, por más que lo diga Bullrich, es verdad. Y esos 2.000 millones hicieron que duraran un año. Las negociaciones, por supuesto, siguieron hasta último momento ahora, pero ya no daba para más. O sea, si hubiera sido por Acuña, por Daer y por Smith... Yo la verdad que Smith me cae bien, es un tipo que tiene una historia más combativa, me da pena meterlo en la bolsa, pero él se metió solo. Si hubiera sido por ellos, seguramente lo hubieran negociado, pero nada para más.
Ahora volviéndolo a la Pato Bullrich, también dice y los manda a laburar, a ayudar en los pueblos inundados, claramente haciéndolos culpables de que... metiéndolos en la misma bolsa a ellos, usando tus palabras, y sacando del centro de atención al Estado, que es el que tiene que estar en esas situaciones, en las situaciones de inundación, y no está. Yo no sé si comparto tanto la visión que tenés vos, porque me parece que dentro de la cúpula hay dirigentes con distintos tonos de comportamiento, distintos tipos de comportamiento. Por otro lado, me parece que si esto no tiene una continuidad, si este paro no tiene una continuidad, no pasa nada. Ahí sí le doy la razón, la vida sigue.
Sí, sí, yo cuando hablo de que negociaron hasta el último momento me refiero al triunvirato de la CGT.
Ah, bueno.
Dentro de la CGT hay muchos matices y hay quienes dicen, y creo que con razón, que gente como Hugo Moyano, que se puede decir lo que se quiera de él, pero tonto no es, le dijo a su hijo Pablo, no te metas en esta conducción porque es de transición, se van a quemar, le dijo. Y Pablo desde afuera acompaña las marchas a la CTA, critica al triunvirato, critica al gobierno, mientras negocia con el gobierno, obviamente, también, ¿no?
Sí, 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 tiene la concesión de la basura todavía, ¿no?
Caminero. Y muchas más. Y tiene la empresa Ivetra en la zona del puerto, que maneja los contenedores, tiene muchas cosas más. Pero sí, hay un montón de matices. Ahora bien, lo que dice Bullrich... es verdad, hay muchos que no trabajan y que son dirigentes profesionales. El problema es que Bullrich no puede hablar. La ministra que firmó el descuento del 13% a los jubilados, el 13% a los estatales, la ministra que estuvo mezclada con la Banelco en el Senado, con la tarjeta Banelco de la Rúa, que nunca se aclaró, pero todos sabemos lo que pasó, no puede hablar. Pero bueno, lo que dice ella es cierto. Estos dirigentes
no han negociado. No debería.
No debería hablar. Mañana va a tener un rol importante Bullrich, porque pese a que convocan un paro dominguero, organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda, agrupaciones combativas del peronismo, gremios combativos, van a hacer un montón de cortes y piquetes en toda la capital federal, desde las 6 de la mañana. Puente Pueyrredón, el que va hacia Avellaneda, en la Panamericana hay varios cortes previstos, en la zona de General Paz y Liniers, en la zona del Obelisco, en la zona del Bauen, que se hablaba recién ahora de la situación crítica que vive, Corrientes y Callao, va a haber corte también. Es decir, que el paro dominguero no va a ser tan dominguero y la gente está cumpliendo una vez más aquello que decía Eva Perón. Escuché en algunos programas hace poco, así como decía Perón, no, Eva Perón, lo decía, no Perón, con los dirigentes de la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Estos dirigentes van a ir rodando junto con la situación económica que viene cada vez de mal en peor. Y esperemos cuando lleguemos al mes de agosto con las PASO y de octubre con las elecciones, definitivamente se le ponga un pie adelante al gobierno de Cambiemos para que no pueda seguir implementando estas políticas antipopulares y antinacionales.
Ahora, dos cosas con respecto a la situación y a Patricia Bullrich. Está bien, no puedo hablar. Yo creo que si se le empioja y si vos haces visible, tampoco va a poder reprimir. O sea, la represión se va a dar en el caso de que sean poca gente, que no sea visible, que lo puedan tapar, como hacen siempre. Hoy en la 9 de julio hubo un corte con quema de ruedas y que no reprimieron.
Hay un sector de la población que es más importante de lo que uno cree, que está pidiendo a gritos que repriman. Y la grieta que ellos, cuando eran oposición, denunciaban, la armaron ellos.
Sí, sí, sí.
Y reprimir puede ampliar más todavía esa grieta y puede polarizar más. Por supuesto que los medios hegemónicos después van a decir que fue culpa de los manifestantes, que están saboteando, que quieren desestabilizar y todo eso. Yo espero que no reprima. Espero por el bien de la gente y por el bien de la salud democrática del país. Y espero que el gobierno entienda, bueno, el gobierno no va a entender lo que tiene que hacer, porque este gobierno ni siquiera es un gobierno neoliberal, es un gobierno oligárquico, que no viene a implantar una política neoliberal, vienen a hacer negocios. Lo hablábamos hace dos semanas acá, no tienen un plan de gobierno, tienen un plan de negocios. Están destruyendo el aparato económico del país, no para implementar una idea, como era Cavallo en su momento, nefasta, pero una idea, sino que la única idea que tienen es hacer negocios, romper todo el país aéreo. Aerolíneas, las empresas del Estado, el sistema jubilatorio, que el amigo Cabrera está, Francisco Cabrera, digo, y cuando digo amigo me refiero a amigo de lo ajeno, está tratando de impulsar desesperadamente porque él era gerente de Máxima, la FJP, y ahora están tratando en las sombras de empezar a sabotear de a poquito el sistema del ANSES para tratar de privatizarlo. No este año seguramente, o sea, no ahora, si ganan las elecciones, si no les va mal, agarrate. Y evidentemente debe ser verdad lo que dicen, que Macri quiere participar de esa privatización, porque para hacerlo tenés que tener un banco. Y Calcaterra, que creo que es pariente de Macri, ¿no?
Me parece que es primo,
no estoy seguro, pero dicen que es primo, ha comprado un banco, el Banco Interfinanzas. Sí. O sea que...
Es una oficina, pero no importa, es un banco.
Este paro empieza realmente el año político en serio, que va a tener varios mojones, como decíamos recién, en agosto las PASO, en octubre las elecciones. Que si al gobierno le va bien, agarrate la que nos espera.
Vamos a hacer un segundo segmento y hablamos de la situación que tiene Cristina.
Dale.
Efemérides de la Victoriosa. Un 4 de abril de 1949 se fundó la Organización del Trazado del Atlántico, del Atlántico Norte, OTAN, también denominada Alianza del Atlántico, Alianza del Atlántico Norte o Alianza Atlántica. Es una alianza militar intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. El 4 de abril de 1968 asesinan a Martin Luther King, líder pacifista, defensor de los derechos civiles en Estados Unidos. Había nacido en Georgia el 15 de enero de 1929. Y un 4 de abril de 2007, el corte de la Ruta 22 en la provincia de Neuquén, realizado en el marco de una huelga del sindicato docente de Aten, perteneciente a la CETERA, fue reprimido por la policía provincial. El docente Carlos Fuente Alba fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno y murió en el hospital provincial el 5 de abril. Efemérides de la Victoriosa.
Nos manda por teléfono un compañero algo que medio lo contestamos, ¿no? Decía, ¿qué pasa si mañana se reprime los cortes? ¿Qué es lo que cambia? O sea, ¿se parece más a un régimen más autoritario de lo que es? Y... el mismo compañero nos dice otra pregunta, si esto de mañana puede implicar que haya un cambio en la política económica para con los trabajadores, ¿no?
No, en absoluto, la segunda parte es la más fácil de las dos, en absoluto. Mañana la política económica no cambia absolutamente nada. Esta gente está convencida de lo que hace, está saqueando el país y está convencida del saqueo porque la plata que saquea va a los bolsillos de ellos y de sus socios. Y la plata que ha salido en los últimos 15 meses al exterior, lo que se llama fuga de capitales, es monstruosa.
70 mil millones de dólares.
Exactamente, toda esa deuda que hemos tomado, que dicen dónde está, porque no hacen nada. Bueno, pagan los gastos corrientes del déficit fiscal. No, es mucho más monstruoso. Se va, pasa como en la época de la dictadura.
Hoy escuchaba que las mineras es 27 a 1, cada 27 dólares que le dieron devolvieron $1.
Exactamente. Bueno, y no va a cambiar absolutamente nada de la política, ya lo están diciendo, con los 15.000 o 20.000 manifestantes que juntaron lastimosamente el sábado 1 de abril, ahí en Plaza de Mayo, creen, se sienten respaldados y bueno, ellos no van a cambiar absolutamente nada. Esto puede cambiar cuando la gente le dé la espalda en las urnas, cuando los que lo votaron de buena fe se sumen a los que no lo votaron y entonces las encuestas den parecido a como el resultado es parecido a las encuestas que tenemos hoy en día, y si salen terceros o segundos en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, como decía Saddam Hussein, bueno, si eso pasa, van a tener que...
Y no nos chorean en Córdoba.
Lo de Córdoba, bueno, no importa Córdoba, porque, a ver, Córdoba va a ser irrelevante si en la provincia de Buenos Aires tienen un triunfo, una derrota grande. En Santa Fe no van a ganar, en Capital van a ganar, ya se sabe, guarda con Lustó. Ojo, cómo van a ganar en la capital federal. Pero van a ganar, supuestamente. Sí. ¿Cuántas elecciones hace que ganan? Pero el problema es la provincia de Buenos Aires. Recién ahí, si pierden en provincia, se van a replantear ellos o se los va a replantear la gente a golpe de urna, digamos.
Esto me lleva al tema que nos convocaba en el bloque anterior, porque tiene mucho que ver. Es la situación que tiene Cristina como referente político, si se puede presentar o no. ¿Qué pasa con el extraviado Bonadío, que en el fallo en el cual después el tipo sale de la causa? O sea,
no, Bonadío hace lo que se le da la gana. Bonadío hace un procesamiento, no en esta causa de que estamos hablando, sino en la anterior, en la causa por el dólar futuro, que sigue adelante, procesando a un presidente de la Nación porque pagamos dólar futuro a un precio que tanto Scioli como Macri decían que iba a estar a ese precio, no más de 10 dólares, luego Macri vino y devaluó, los principales compradores de ese dólar son los funcionarios de este gobierno y procesa a la presidenta anterior.
También, Bonadío fue el que autorizó ese...
Bonadío hace lo que quiere, efectivamente.
Eso es el Caruso Lombardi de la justicia.
No, ni siquiera, o sea, es peor todavía. El tema es que Bonadío puso al gobierno en un aprieto muy grande. El gobierno, con la dirección técnica del inefable señor Durán Barba, está convencido de que lo que mejor le puede pasar es que haya polarización entre el macrismo y el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque al salir de juego el macismo, porque la polarización es entre dos fuerzas, una tercera fuerza no tiene espacio, pierde votos. Ellos creen que los votos del macismo pueden robar más ellos para Cambiemos que los que se puede llevar el kirchnerismo. Esa es la estrategia.
O el peronismo en sí mismo.
Ellos se apuestan a que sea Macri y Cristina. Ojo, antes era parecido, ¿eh? Macri fue un invento del kirchnerismo.
Sí, sí.
Acordate en el 2007 que Macri no tenía tanta chance de ganar la capital y Alberto Fernández dividió el peronismo en dos, fue por un lado Telman, por otro lado Filmus, y así ganó Macri, que en aquella época decíamos no pasa una segunda vuelta. Y gracias a los enjuagues de Alberto Fernández y el peronismo de la capital, la pasó y así lo inventaron, porque todos creíamos que era el adversario más fácil de vencer. Y mirá cómo terminamos. Ellos están convencidos hoy en día de que Cristina es el adversario a elegir, pero también Cristina cree que Macri es el adversario más potable porque la imagen se cae cada vez más, cada vez más, cada vez más. El tema es que si la mete en presa Cristina, no va a poder ser candidata. Procesada todavía sí, porque tenemos un presidente de la Nación que asumió como presidente, pero estando procesado. No solamente fue candidato, sino que asumió. Pero si la mete en presa, le solucionan la interna a buena parte del peronismo. Entonces, Bonadío llegó hasta ahí, hasta el procesamiento, le prohibió salir del país, y ahora se declara incompetente porque sabe que no puede llegar hasta donde él quería, que era meterla presa. Bonadío se jactó en reuniones privadas después de que ganó Macri la elección en el 2015, yo la voy a meter presa. Igual que decía Gerardo Morales de Milagro Sala, pues si yo gano la voy a meter presa. Esas compadreadas que hacen estos tipos como Morales o Bonadío, es un tipo de andar con el arma arriba del escritorio, como el que le achacaban al pobre Moreno, bueno, Bonadío es exactamente igual, casi un matón de sindicato, digamos. Sabe que puede llegar hasta ahí, porque al gobierno no le conviene meterla presa. Durán Barba le ha aconsejado a Macri, no la metas presa. ¿Qué va a pasar con Cristina? No lo sé. Pero bueno, esto lo sabrá Bonadío, lo sabrá el juez que tome la causa, pero están ante una intríngulis que ellos no saben cómo van a salir. Hasta ahora llegaron a fuerza de carpetazo y denuncia y corrupción a tapar todos los desastres del gobierno. Con eso y con las denuncias que hablan de la herencia, pesada herencia que recibieron, los tiempos se le acaban al gobierno y van a tener que tomar una decisión, y si ellos le solucionan la interna al peronismo, le van a hacer un favor.
Y en caso de que se postule Cristina, ¿vos qué pensás? Porque está bien, no es muy confiable el tema de las encuestas, ¿no? Han dado bastante malos augurios últimos.
Había ganado Scioli, yo me acuerdo.
Sí, sí.
O sea, así. Con las encuestas había ganado Scioli. No, no sabemos. Las encuestas le están dando a una hipotética fórmula que no es fórmula. Es Cristina Scioli, porque una iría como cabeza para Senado y otro para diputados, eso eran dos cabezas de lista. Sí, le estaban dando muy bien. O sea, las encuestas que comentamos hace 15 días hablaban de que habían superado por primera vez el 40%. Algunas. Otra, el encuestador, a ver... El encuestador es como los diarios. Hay pocos que trabajan honestamente y la mayoría, te lo digo yo como periodista que lo conozco de adentro, y la mayoría trabaja para el que le paga. Yo he visto encuestas en el pasado que me mostraban candidatos, pero desopilantes, donde un tipo que vos sabías que salía cuarto en Entre Ríos, tenía una encuesta de una consultora muy seria que decía que ganaba. Y vos decías, pero esto no puede ser. Bueno, entonces tenés que tomarlo con pinzas y tomar las encuestas de consultoras más favorables al gobierno. No las que se hacen públicas, las que circulan bajo cuerda, y ver cómo le está dando ahora. La verdad que al gobierno no le está yendo para nada bien, depende mucho de la situación económica, y la situación económica no parece que vaya a mejorar.
Ahora, él se cae, porque se está cayendo por la situación económica, y está arrastrando a todos, se pega a Heidi en la provincia, lo tiene a Rodríguez Berreta acá, y también lo tiene mal, y bueno... Vos me decías, Lustó, ¿qué pasa en caso de... ¿Cómo ves lo de Lustó? Porque Lustó, de última, es funcionario del gobierno. Es embajador. Era.
Y Malcorra dijo, me enteré de la renuncia por los diarios. O sea, terminó mal.
Malcorra está un poquito mal corrida.
Sí, en la interna del gobierno la llaman así, viste, que lo dicen Larry, la Larreta, bueno, a ella le dicen Malco. Porque bueno, por el broma, ¿no? Sí. Es una funcionaria que no es política, no entiende nada de política, Malcorra, ¿no? Es una funcionaria que viene, la han vendido como venía de la ONU, porque trabajaba en la ONU, pero trabajaba en un puesto administrativo.
Pero que era administrativa, porque es diplomática.
Sí, pero es administrativa. Sí, sino de
no entiende nada de política internacional tampoco, ¿no?
Yo porque... te digo, al tipo que más le chocó la renuncia de Lustó fue a Rodríguez Larreta, porque acordate cómo ganó la segunda vuelta Rodríguez Larreta sobre Lustó. En la medida de que pueda nuclear a sectores desencantados del macrismo, va a ser una buena elección. Le va a crear un problemita a Cambiemos, porque va a llevar mucho radical atrás, Lustó, y en Capital se supone que Cambiemos es el PRO más la UCR.
Sí, sí, pero Cambiemos, hoy estaban aclarando que no se consolidó Cambiemos.
En Capital nunca. Nunca. Bueno,
de manera que el radicalismo incluso llamó a...
Apostaban a hacerlo. Libertad ahora, de elección. Ahora imposible.
Sí.
No te olvides que es una elección legislativa. No va a haber polarización acá en Capital Federal. El Frente para la Victoria va a mantener más o menos, o el peronismo, no sé cómo van a jugar, van a están más o menos lo mismo.
Un holgado tercer puesto.
Sí, sí, 25%, por ahí 28, 27, 22, una cosa así. Y después el resto tendrán que peleárselo entre ellos. Capital Federal, un distrito en el que perdía Perón en su mejor época, sí, así sí. Que no es para esperar mucha otra cosa.
En el 73 perdimos con él.
Sí, ganó la segunda vuelta en realidad. En la primera vuelta ganó el peronismo, pero en la segunda... Sánchez Orondo contra Fernando de la Rúa, un tipo de 29 años, jovencito, Fernando de la Rúa, y con Perón, volviendo en pleno apogeo, en pleno estallido progresista, ganó Fernando de la Rúa. Así empezó su carrera política, habiéndole ganado, decían ellos, a Perón, le ganó a Marcelo Sánchez Orondo, que era un tipo de la derecha, el peronismo, pero bueno, ganó en aquella época. O sea, Capital, con ese paisaje y con el desgaste que tienen de 10 años de gobierno del PRO, de la derecha política argentina. Bueno, vamos a ver, Lustó, vos decís, bien dicho, que es un funcionario. Te digo, es un exfuncionario que usó al gobierno como el gobierno lo usó a él.
Ahora, hoy hablaba uno de ECO y decía, nosotros en lo nacional lo apoyamos, dividimos en lo en la ciudad. Es un poquito raro, es una mezcla de Musetti y de Mimi. Pero bueno, veremos cómo se desarrollan las cosas. Te agradecemos, Beto, y nos vemos el próximo miércoles.
Un placer y nos vemos el próximo miércoles.
En campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Muchos globitos, mucha alegría. Hoy era la revolución del amor. A los dos días, juez por decreto, a la minera fue la retención. Para los pobres un tarifazo. Sí, y sin laburo te quedas cego.
Para los buitres no se endeudamos. Devaluó el peso y subió la inflación. Con tu sueldito ya no haces nada. No.
Ya llegó el cambio, vino el gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Solo 90 sos de terror. Tenés tu cerco, ya no hay ley de medios. No hay presupuesto para educación.
A la cultura la clausuraste. Oh.
Para la huelga la represión. La basurita en la bama. A la Malvina las abandonó. Se despegó de la patria grande. Sí.
Y al negro bama se la mató.
Gorilo, Mauricio Gorilo.
¿En serio se la mamó?
Te lo debo porque no estoy en el tema.